de toronjil cuando me aumenté en la pena. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas.
Tal cual. Un nuevo encuentro aquí en París que vamos a compartir con ustedes tal cual para que ustedes estén con nosotros en esta tarde gris, en esta tarde fría. Estamos en el distrito 14 de París, en un lugar que se llama el Luzerner. Y estamos con María Victoria Toro, que empezó primero que nada por escoger este lugar y que algo tiene que decirnos sobre este lugar. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Y cuéntanos, ¿por qué estamos aquí?
Hola Eduardo, bueno, en este ir y venir Chile-Francia quería buscar un lugar simpático que hablara de París y había elegido un restaurancito chico muy típicamente francés aquí cerca y de repente seguimos caminando y me encuentro con este lugar y recordé que cuando recién yo llegué a vivir a Francia por allá por los años 75, yo integraba en aquel entonces un grupo de ballet de chilenos con Rayén Méndez y nos tocó hacer una presentación en este lugar, que aún no estaba renovado como ahora. Y la verdad es que me emocionó un poco y además tiene que ver con una de mis actividades, que es el arte, que también he estado en ello. Así que dije, yo creo que este es el lugar, además está súper bonito, acogedor, no hay tanto ruido ambiente, y yo dije, aquí nos quedamos de todas maneras.
Tú te dedicaste durante una buena parte del tiempo que viviste aquí, que fue más o menos entre cuándo y cuándo, tu vida, primera vida parisina.
Del 75 hasta el 90, hasta la apertura de la democracia en Chile. Y luego regresé el año 2002 hasta el 2005.
O sea, uno puede eventualmente regresar a Chile en términos de ir a instalarse a Chile, pero no necesariamente irse de Francia.
Absolutamente, no podría. La verdad es que me sería muy difícil irme así como para no volver.
Ahora, cuéntame, te dedicaste durante mucho tiempo de una u otra manera a la actividad artística, ya sea haciendo tu misma actividad artística, organizando, me parece, durante mucho tiempo. Estuviste largo tiempo en eso, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando llegué, yo llegué muy joven, a los 18 años, a Francia, con mi marido, casada muy joven, por la situación existente en Chile. Y en esa época era estudiante de arquitectura en el Beaux-Arts, que estaba en la época, y además participaba en una serie de actividades artísticas. Hacía parte del ballet de Rayén Méndez, que era un ballet chileno, que lo integrábamos chilenos y franceses. Luego me dediqué también a la producción de eventos.
Ahora dime una cosa, ¿cómo te has ido más o menos? ¿Te has ido con elástico a Chile? Entonces sabes más o menos lo que está pasando con Chile y los chilenos aquí. ¿Tú tienes la impresión de que quedó mucho de lo que se sembró desde el punto de vista artístico chileno en Francia? O sea, es que hoy día en la sociedad francesa se conoce mucho mejor, hay mucho más presencia, hay mucho más visibilidad de lo que es la cultura chilena de hoy día gracias a lo que se sembró. ¿Cómo lo ves eso tú?
Yo creo que efectivamente hubo un momento muy álgido por todo el tema político y que los franceses adhirieron en su gran mayoría a lo que estaba pasando y obviamente a la gran colonia de chilenos que aquí vivían. Y notamos, pienso en este minuto, en los Quilapayún, porque además yo vivía en ese barrio, ellos vivían todos juntos en un barrio, que era Colombe. Y efectivamente los momentos que se viven ahora son muy distintos, pero son distintos mundialmente. Por lo tanto, las cosas han cambiado mundialmente. Pero creo que igual el camino sembrado, de todas maneras, dejó su huella. O sea, efectivamente hay mucho más conocimiento, hay libros escritos sobre la música chilena. Pienso en la Regina, se me olvidó en este minuto el nombre, pero Melac, por supuesto, que escribió acerca de la nueva canción chilena. Y hay mucha gente y muchos jóvenes que yo veo súper interesados también en todo este movimiento. Por ejemplo, Parra, que sigue aquí, ¿no es cierto? Ángel tiene seguidores, no solo los viejos de nuestra época, sino que gente muy joven. Por lo tanto, yo creo que eso, si bien no tiene el fervor, por así decirlo, porque no va acompañado de la cosa política, pero sí se sembró y está. Y hay un conocimiento y un interés por esto aquí.
¿Pero eso tú sientes que le sirve a la creación chilena actual para llegar a un terreno más o menos abonado? Por ejemplo, tus amigos chilenos y tus amigos franceses con los que te encuentras cuando vienes de viaje, ¿sienten lo que está pasando en Chile? ¿Saben de lo que está pasando en Chile en materia musical? Por ejemplo, las nuevas propuestas musicales, folclóricas, comprometidas u otras.
Yo creo que sí. Bueno, yo hace un mes estuve también acá y me tocó asistir y participar a un evento que reunía a varias artes de los chilenos. Precisamente fueron los pintores que expusieron, pintores chilenos residentes en Francia y que también trajeron sus obras desde Chile. Y me impactó mucho ver tanta gente reunida, como todavía finalmente la cosa chilena sí que atrae público, atrae gente. Sí, yo creo que está todavía.
¿A qué te refieres cuando tú hablas de la cosa chilena?
A ver, obviamente que Chile se hizo conocido aquí, primero por esta nueva experiencia de la Unidad Popular en la época de Allende, ¿no es cierto? Y luego, más famosamente, por Pinochet. Y yo creo que ese interés aquí quedó, está despierto, está vivo aún, a pesar de que aparentemente hay tantos otros intereses y tantos conflictos en el mundo a diario que pareciera que esto de Chile ya pasó. Y tuve la buena sorpresa de que no pasamos. Todavía está vivo el tema chileno y por lo tanto un interés por todas las diferentes artes que hacen los chilenos.
Las de hoy día, no las de hace 30 años.
Por conocer lo que están haciendo hoy día también, sí, yo creo que sí.
Tú no estás en lo mismo ahora en Chile. ¿Decidiste dedicarte a otra cosa? ¿Tuviste que dedicarte a otra cosa? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue la transición tuya?
La verdad es que mi trayectoria es una trayectoria poco usual. Primero muy ligada a la cosa artística, luego estudié arquitectura, yo empecé en arquitectura en Chile y seguí estudiando acá, como decía, en el Beaux-Arts. Y finalmente yo creo que ese es el gran encanto y el gran peligro a la vez de arquitectura, es que te abre muchas puertas, por lo tanto es muy diversificador y también en ese mucho andar puedes perderte. Pero he ido y he vuelto y encontré mi camino, no sé cómo decirlo en este minuto. Fui llevada por la vida de repente a hacer cosas como estar en marketing y creo que estoy súper agradecida de haber estado ahí y de lo que aprendí, pero finalmente no era lo mío. Y de alguna manera quería volver a retomar algo más sensible. No el arte, pero esto que tiene que ver con la naturaleza y que es un nuevo posicionamiento también. Ya no soy una militante, no me interesa a lo mejor serlo, pero creo que sí, ando buscando un mundo mejor siempre. Y sí, creo que ese mundo mejor lo puedo encontrar a través de la salud natural, a través de la naturaleza, de las plantas y de respetar este planeta, que de salvarlo, finalmente. Eso es, el respeto por el entorno y el respeto por los seres humanos.
Tú estás dedicada entonces a esto que se llama la aromaterapia, que yo me imagino que significa algo así como curarse con los olores. ¿Qué es la aromaterapia?
Mira, la aromaterapia es la terapia a través de los aceites esenciales. Estos aceites son extraídos de las plantas aromáticas a través de un proceso de destilación. Eso que tú nombras, el curarse a través de los olfatos, se llama la olfactoterapia. Está súper ligado con un tema más sensible que tiene que ver con psicología y con otras cosas. Este tema de la aromaterapia, que nace en Francia, en la escuela francesa de la aromaterapia, es la escuela más científica, porque fue descubierta por René Gattefossé, perfumista, allá por 1934. Él, químico farmacéutico y perfumista, estaba en su laboratorio fabricando perfumitos y se quemó las manos. No sé cómo, pero tuvo un instinto, digamos, de ir a Plouger, discúlpame que esté tan franco-chilena, sus manos en una vasija que tenía lavanda, de manera intuitiva. Y resulta que tuvo resultados maravillosos de cicatrización muy rápida. Entonces este hombre empezó a investigar y de ahí nace entonces la aromaterapia. ¿Por qué? Porque las plantas aromáticas, entonces cuando se extraen por este proceso de destilación, contienen ellas moléculas bioquímicas con compuestos bien precisos que entonces estos franceses los estudiaron y orientan cada tipo de planta para cada enfermedad.
¿Qué nivel de enfermedad pretende o puede curar la aromaterapia que tú practicas?
Mira, es muy bueno que me hagas esa pregunta porque en realidad también hay una especie de moda y por lo tanto una vulgarización del término aromaterapia, las personas van a los supermercados y encuentran champú aromaterapéutico y un montón de productos que lo que tiene de aromaterapéutico es un olor, pero la verdad es que ahí no están las composiciones de estas moléculas bioquímicas. De ahí la importancia de realmente saber un poco más y aplicar el tratamiento adecuado. Ahora, el padre de la aromaterapia actual es el profesor Baudou, y que yo lo invito el año próximo a Chile, va a hacer un seminario. Él tiene una serie de libros escritos donde identifica las plantas, para dónde van dirigidos sus tratamientos. Lo que dice siempre Baudou, esta terapia es una terapia complementaria a los remedios.
¿Y cuál sería el plus?
Bueno, que hay mucha gente que tiene efectos secundarios, ¿no es cierto?, con los antibióticos, y entonces el plus es que tú te la estás aplicando en lo que llamamos puertas de entrada en diferentes partes del cuerpo, y que además sientes olores que son agradables, porque ahí también entramos al otro terreno de la olfactoterapia. Hay olores que para ti pueden tener un mal recuerdo de infancia y que por lo tanto no te parece tan agradable porque a lo mejor tuviste una mala experiencia.
El aroma del casis te gusta, ¿no? Yo te propongo que te tomes el Kir Salud.
Salud, gracias.
Mirándose a los ojos.
Exactamente, porque si no parece que en todas estas nuevas creencias es peligroso brindar sin mirarse a los ojos, aunque la verdad las cosas que sea o no sea peligroso es más agradable brindar mirándose a los ojos. Ahora dime una cosa, cualquiera podría pensar que tratándose de enfermedades, cualquiera que sean, y cualquiera que sea el nivel del impacto de la aromaterapia sobre la enfermedad, tú decías son tratamientos complementarios, ¿eso no implica un cierto nivel de actividad médica? ¿Cómo tú, arquitecto, te relacionas con esa parte que es más médica?
Soy muy cuidadosa porque es una de las primeras cosas que nos enseñan en la escuela, y yo misma doy clases en Chile, sobre todo para introducir a la gente en lo que es la aromaterapia, que sepan, que tengan cuidado con lo que compran, que los aceites fundamentalmente para que sean terapéuticos tienen que ser quimiotipados, que es una noción de la escuela francesa.
¿Qué significa eso?
Significa que te da mucha precisión acerca de la familia botánica de la planta, de la subespecie, o sea, te da tantas indicaciones, y es por eso que quiero difundir la aromaterapia, primero que nada. De hecho, el seminario que estoy planteando para el año próximo, donde viene Baudou a formar científicos, médicos, farmacéuticos.
Ahora, yo estoy enfermo de algo, cualquier cosa, y te voy a ver, ¿tú qué haces? ¿Tú me vendes productos? ¿Tú me recetas productos? ¿Tú me haces masajes con productos? ¿Qué me haces?
Mira, yo consulto mis guías, que es como tener el Vidal para los médicos, y ahí, por lo tanto, está la receta que tienes para cada enfermedad. También estoy aplicando lo que se llama fitoenergética, que es una creación de mi profesor de aromaterapia en Francia, Michel Odul, con la Elske Miles, y eso es la conjunción de la medicina tradicional china, es decir, aplicando aceites esenciales en los meridianos que se precisan. Entonces, una conjunción bien poderosa. En ese caso, los aceites esenciales actúan como las agujas en la acupuntura.
Así como tú eres arquitecto que trabaja en cosas de la salud, yo soy periodista que de repente le gusta ser abogado del diablo. Estamos en Chile, en un país que se ha caracterizado en los últimos años por ser una sociedad en que la gente ha sentido la necesidad de ir a buscar respuestas diversas, otras, allí donde durante un tiempo se funcionaba con dos o tres proyectos de respuestas a todo, digamos, que funcionaba como una especie de iglesias, sectas dirían algunos, y hoy día, digamos, la propuesta es infinita y hay de todo, como se dice en francés, apprendre et à laisser. Yo confío en que tú estás haciendo un trabajo en serio. ¿Cómo has logrado diferenciarte? ¿Cómo te han visto tus amigos, la gente que te conocía? ¿Cómo lo ha tomado? ¿Cómo vives eso?
Hay un poco de todo, pero yo diría que en un 80% he tenido una respuesta positiva. Ahora, en cuanto a hacerme un espacio en Chile, en cualquier ámbito nuevo que tú lo estés creando, es un poco difícil. Yo llevo un año en esto y siento que he tenido muchos logros. Ahora, evidentemente, me ha ayudado mucho entrevistas que me han hecho, donde finalmente han sentido que esta orientación realmente tiene peso y es seria. Tú aquí no puedes andar con el charlatanismo, ¿sí? ¿Está bien dicho? porque es delicado, o sea, se trata de las personas y lo que pueden creer. Pero finalmente la respuesta ha sido más positiva de lo que yo pensaba. La verdad es que la aromaterapia en Chile se conoce, pero de la escuela inglesa, que es distinta, tiene una orientación otra. Yo diría que la escuela francesa es más científica y hay una complementariedad en todo caso. Yo creo que no hay que desechar nada.
Tú me estabas comentando que en particular este viaje a Francia tenía que ver con un proyecto de nuevo ámbito de cooperación franco-chilena, si se puede decir así, en este ámbito de aromaterapia. ¿En qué consiste? ¿Qué va a pasar?
Por una parte, yo estoy constituyendo una red de gente que está en lo bio, como se dice en Francia, como lo orgánico que se dice en Chile. Yo tengo una especie de socio, que no formalmente no lo somos, pero es un agricultor especializado en el tema de las plantas aromáticas, además en la apicultura. Y además él se construyó, también arquitecto, se construyó un alambique, y entonces yo hago mi visita Ruta de los Aromas, donde llevo a gente a un curso práctico, donde van a ver la caída de los aceites. Entonces respiras aromas maravillosos, además en un lugar absolutamente descontaminado, que es Quillota, ves sus plantaciones, etcétera.
No, vamos a cortar.
¿Quién más? ¿Para dónde iba?
Sí, esta entrevista, yo te dije, esta entrevista es tal cual, con arteriosclerosis y todo. ¿Qué sugerirías a alguien que tiene pérdidas de memoria? ¿Sí? ¿Cuál sería el aroma que le convendría?
¿Cuál le convendría? El limón, para la concentración. Sí, el limón. No ando con mi aceite, fíjate tú, fue tan loco este viaje que ando en ahí olvidado. Claro, este Alzheimer precoz que nos persigue. Bueno, entonces, ¿cuál es el nexo franco-chileno? Por una parte, estoy trayendo los aceites de quieno y además aceites nativos del sur que son propios nuestros, por decir, propios nuestros de nuestro país.
¿Cuáles, por ejemplo?
El boldo. El boldo y otro que te va a impactar por una cosa simbólica, que es la laurela, fíjate tú. Es un laurel mujer, hembra. ¿Ah? Ella va a ser mi socia Lidi Selave, acá en Francia. Entonces, está ofreciendo estos aceites nativos que se traen de Chile. Jabones también absolutamente orgánicos que se hacen con avena, con leche de cabra, con lavandina, etcétera, y con los aceites propios de allá, de la novena región. Entonces, esa es la parte Chile-Francia. La parte Francia-Chile, lo que yo pretendo hacer es una transferencia tecnológica con el savoir-faire, un know-how que se dice más en Chile, llevar toda la tecnología que es francesa para Chile, porque nosotros tenemos el ecotipo o biotop adecuado en nuestros terrenos, sobre todo en Norte Chico, para plantar un cuanto hay de plantas aromáticas y por lo tanto convertirse eso en una nueva riqueza para los que quieran hacerlo allá.
¿Ella es tu socia?
Ella va a ser mi socia acá, esto es nuevo. Sí, la Lidice también se está incorporando a esta cadena.
¿Y ella habla castellano?
Habla los dos idiomas.
¿Y yo puedo conversar con ella para preguntarle algunas cosas o no?
Te doy permiso.
Hola.
Hola Eduardo, ¿qué tal?
Así que tú eres la socia de la María Victoria Toro.
Así parece, sí. Me ha estado incorporando un poco en su tema y en realidad a mí me interesa hace muchos años. Y he estado trabajando un poquito con ella y sobre todo conociendo los aromas chilenos, que son fantásticos. Una cosa maravillosa realmente.
¿Y qué puede aportar alguna esencia chilena y cuáles son las que a ti te parecen más atractivas e interesantes de las que podrían venir desde Chile a Francia?
En realidad habría que olerlas porque realmente tienen un aroma muy particular, son muy fuertes. En realidad para mí son de la tierra misma. Son producidas por agricultores y por mapuches. Por lo tanto, hay todo un tema ancestral que viene detrás de toda esta esencia, porque son estudios recientes que están valorizando un poco la cultura que nos pertenece, que es la cultura mapuche.
¿Tú eres chilena?
Sí, nacida en Chile.
¿Y te viniste acá cuándo?
A París, no hace tantos años, pero salimos al exilio el año 75.
¿Tú eres bien joven? ¿Saliste en cuna?
No tanto, soy joven, pero no tan joven. Sí.
¿Y tú no has vuelto a Chile?
Hace 7 años que no regreso.
Gracias. María Victoria Toro, cuéntame una cosa. Las razones por las cuales tú antes militabas siguen estando en Chile bastante vigentes. Hay bastante injusticia, hay bastante mala vida. Ahora hay mucha gente que efectivamente no está metida en la cosa política.
Sí.
No está militando sí. en partidos. ¿Tú crees que para gente como tú y otros como tú que han descubierto otras posibilidades, tú sientes que...
decepción también. Entre que hay decepción también, Eduardo.
¿Decepción de qué?
De los partidos, de las organizaciones que no finalmente no respondieron a un montón de esperanzas, de sueños. Pero también porque las cosas han cambiado mucho. Finalmente, o sea, yo te digo, yo me planteo ahora igual, sigo soñando con un mundo mejor. Y yo lo estoy viendo ahora desde esta perspectiva, lo que decía adelante. Creo que esto también es una manera de hacer un mundo mejor y de que cuidemos el planeta.
¿Tú crees que en Chile ahí es un país con conciencia ecológica importante?
La verdad es que sí. Mira, fíjate que yo no sé si tú alcanzaste a saber de una feria ecológica que se hace, normalmente se hace en Plaza Ñuñoa y ya tiene su octavo año, es una feria orgánica. Yo la verdad es que conozco un grupo de gente que está en esta red. Claro, no es a la escala que está aquí. Oye, pero aquí tampoco todo el mundo está en la cosa orgánica o bio. Es una lucha que tenemos que dar. Es cuando yo fui militante de izquierda, pucha, éramos un grupito chico, pero teníamos la esperanza, y eso no lo perdió con la edad, de que hay que mostrarle a la gente qué es lo que es mejor para todos.
¿Qué olor tiene la felicidad?
Todos los olores del campo, todos los olores de la lavanda se me vienen a la cabeza. ¿Sabes qué? La lavanda simbólicamente representa a la madre. No sé por qué, pero me imagino que es porque es acogedora, porque es el aceite esencial que tiene una serie de cualidades terapéuticas, un más gran espectro. Voilà.
No te advertí, porque justamente de eso se trata, de sorprenderte, pero la norma de este tal cual, que vamos a ir terminando, es que tú me digas espontáneamente el nombre de un par de canciones que te gustaría que escucháramos inmediatamente después que termináramos de conversar.
Gracias a la vida.
¿Interpretado por quién? ¿Por la Violeta o por otra?
Sí, no, por la Violeta. Sí, claro.
Gracias a la vida por la Violeta Parra, entonces. ¿Y qué otra canción?
Una del Joe Vasconcelos, algo más moderno.
¿Cuál sería?
No tengo idea del nombre, pero algo del Joe nomás, sin nombre.
¿Y por qué te gusta el Joe Vasconcelos? ¿Qué le encuentras?
Me gusta el jazz y él, bueno, tiene un jazz que es más moderno y es un tipo interesante.
Muchas gracias y buen retorno a Chile.
Para ti también, y bueno, nos estamos viendo aquí hoy ya, pues igual.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto,
me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Vive la radio.
¡Viva yo!
Al varón.
radio.